le conviene porque sabe que merma el tráfico de turistas. Porque ¿qué turismo puede haber en Cuba con una Cuba desastrosa, sucia, un eterno basurero? Es un desastre, es un estado fallido. Esto es inaudito.
Lucinda, la foto que nos mandaste de los últimos vertederos en las últimas horas, ¿a dónde corresponde?
Aquí a la lista, el mismo basurero, ¿te acuerdas que yo te lo he mandado? Unas veces lo limpian, otras veces no lo limpian, pero al momento, como no hay un lugar específico para tú echar tus desechos, lo que no te sirve, la gente lo tiran ahí y eso es un vertedero que lleva años y años y años estando un agro ahí, que vende en vianda, viendo edificios, un consultorio cerca. Esto es un desastre. Cuba es un eterno basurero, así yo lo llamo.
Gracias, Lucinda. Lucinda González, en el municipio de La Lice, en la capital cubana, para nuestro espacio. Vamos a intentar darle seguimiento a otros temas de la actualidad nacional. Intenta la producción comunicarse a esta hora de la tarde con el campesino Emiliano González, residente en la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, para tocar varios temas de la realidad nacional. Vamos a intentar poner en perspectiva esta nueva crisis energética a lo largo y ancho del territorio nacional, que está creando un caos en la mayoría de las provincias cubanas. Sobre todo queremos hablar con él en el oriente cubano, que la situación es bastante complicada, de las peores del país. Hemos tenido contacto con varios activistas en algunas provincias donde las horas de apagón son enormes en el territorio. Bueno, no hemos tenido el contacto con Emiliano González. Vamos a ver si podemos establecer contacto con otro periodista. Vamos a intentar la comunicación en Sancti Spíritus, Cuba. Dios mediante que podamos lograrlo. Estamos en vivo para toda Cuba con Adriano Castañeda, periodista independiente en Sancti Spíritus, quien cuando lo convocamos para el programa nos dijo que la situación de los apagones es más que complicada a esta hora allá en Sancti Spíritus, y queríamos tener de él una reacción de lo que está ocurriendo con esta realidad hoy jueves en el territorio espirituano. La situación compleja, lamentablemente, y sin solución. Hoy en Sancti Spíritus la situación incluso está peor que ayer. Vamos directamente ya a Sancti Spíritus, Cuba, en el centro del país a esta hora de la tarde. Tenemos ya el contacto con Adriano Castañeda, comunicador independiente. Buenas tardes, Adriano.
Un cordial saludo, Tomás, para ti y el colectivo de trabajo de tu programa, también la audiencia es importante.
Bueno, nos decías que la cosa está peor hoy que ayer. ¿Cómo anda Sancti Spíritus hoy con los apagones?
Bueno, decirte que de mal a crítico o peor. Imaginarse que hay circuitos aquí que desde las 12 de la noche no tienen corriente, no tienen la importante en un país donde realmente no hay pocas opciones con esto del gas, que llevan más de 3 meses el cubano, el espirituano, sin poder obtener la balita de gas que resolvía grandes problemas y la situación también de que todo el mundo no puede cocinar con leña, principalmente las casas que no tienen patio como los edificios. Hay que ver, yo en hora de la mañana estuve por allá por los olivos, mi olivo 1, olivo 2, olivo 3, que es gran población del pueblo espirituano, vive en esos lugares, que están cocinando en los terceros, cuartos pisos, en las escaleras con un poco de carbón, el que puede conseguir, si no hay electricidad, tampoco no hay bombeo de agua en los edificios. Hay edificios que llevan 2 días que no tienen agua y realmente no hay una pipa con todo esto de la situación que del combustible. Y bueno, es bien, cada día es más difícil, es más perturbador. Recordar que llevamos mucho tiempo ya padeciendo esto, pero se está incrementando como nunca. Imaginarse 12 horas sin el fluido eléctrico y sin condiciones y los alimentos, no tienes un laterío, si consigues un poquito de arroz, ahora mismo en el día de ayer depositaron en las tiendas de libre a 7 libras de arroz, por persona, y realmente todo, la gente habla, y cuando se está acercando el 1 de mayo, todo el mundo sabe que ellos quieren dar una imagen al pueblo y tener tranquilo el pueblo en esta fecha. Y pues, estamos seguros que van a traer un poquito más de arroz para llegar al día 30 aproximadamente. No hay un poquito de azúcar, 2 libras de azúcar que se quedó. Antes era un poco más de azúcar, lo que daba un país azucarero, y realmente los viejitos, principalmente, que no tienen un poquito, el papel desapareció totalmente de esta tienda, el huevo, porque ahora mismo mis pymes son las que están controlando los avícolos aquí en Santiespíritu, lo que es el huevo principalmente, y no, realmente no el huevo que te daban cinco unidades de este importante alimento no le llega a la población cubana, y no se ve más nada, todo está desabastecido. Tomás, en el día de ayer vi 2 personas que se desmayaron, personas que rebasan los 70 años, imagínate, sin desayunar, con patologías, enfermedades como diabetes, que tienen que tener una buena alimentación constante, realmente bien complicado. Estamos en guerra, realmente. Los cubanos sí estamos en guerra.
Ahora, Adriano, una pregunta. ¿Qué hacen ustedes ante tantas largas horas de apagón en una madrugada, en una mañana? ¿Qué hacen los cubanos?
Los cubanos salir a la calle a acostarse en una acera, las tripas te comienzan, el aparato digestivo te comienza a alertar con más fuerza por el hambre, y cuando uno se despierta, todo el mundo sabe que se alimenta más, ¿no? El deseo de querer comer algo y no lo tienes, no tienes un poquito de azúcar, no tienes nada, los mujeres empiezan a gritar, es de verdad, es bien doloroso ver niños de los 4 o 5 años que no tienen, que no razonan realmente lo que estamos pasando los cubanos en general por mucho tiempo, pero ahora mucho más, porque es muy constante y lacera mucho el cuerpo de la gente, ¿no? Gritar los niños, los ancianos, muchos enfermos, por supuesto, por la edad y demás, y que vivir en una nación donde el alimento, lo que uno se come, no realmente no alimenta como tiene que ser, la nutrición es bien crítica, y esto lacera también a los cuerpos humanos. Eso es lo que hay, los mosquitos también, Tomás, que se ha, en el día de ayer estaban pasando por las viviendas, impresionando las viviendas, y la gente decía, ¿no? ¿Para qué van a entrar si ustedes no tienen ni no tienen para fumigar? No se fumiga en horas de las 4 o 5 de la mañana, 5 de la tarde comienzan los mosquitos, realmente bien. La gente en la calle, Tomás, la gente en la calle conversando, tratando de quedarse en medio dormido, los niños gritando, es de verdad bien doloroso lo que estamos viviendo los cubanos en general, en todo Cuba.
Bueno, pues otro tema, Adriano, ¿qué está pasando con el cuerpo de guardabosques? Hay miles de hectáreas encendidas en Pinar del Río y no logran apagarla. ¿Qué pasa con el cuerpo guardabosque? ¿Qué pasa con los bomberos en la agricultura? ¿Hay falta de recursos?
Bueno, todo el mundo sabe que todo el recurso que entra a Cuba principalmente es para la represión y para los hoteles. Todo el mundo lo sabe. Y de manera descarada dice que, bueno, que están invirtiendo en tanto, en lo otro, en turismo y demás. Y está en todo, aunque el cuerpo de bomberos del Ministerio del Interior también es un órgano que también lo tienen ellos porque necesitan recursos. Y por supuesto que el recurso que entra es para las patrullas, un poco de gasolina, para si alguien, si aparece un cartel, si hay un brote de manifestación pública en contra de la dictadura y el régimen, lo que estamos pasando los cubanos, ellos no realmente han dejado procedido, todo es porque con esta sequía que tenemos por acá comienza éticamente, no tienen la posibilidad. No solamente que no tienen las mangueras necesarias o el tamaño, realmente ahora sí mismo si hay un incendio, uno de estos edificios, un cuarto piso, porque están cocinando la gente ahí, cocinando. Hay que estar cocinando hasta por ley en el cuarto piso, eso no hay que ir también en las azoteas y demás. Pero las cubiertas de estos edificios realmente no tienen las mangueras para llegar allí, porque ellos dejaron totalmente ese órgano, como muchos más, desprotegido, porque el más le interesa el turismo, más les interesa las arcas, el dinero a sus arcas, y se van a ver horrores, ojalá que Dios no lo permita, porque no queremos que suceda nada a nuestro pueblo, porque bueno, sí van a suceder más cosas que van a ser lamentables, y él lo sabe.
Como no, gracias Adriano Castañeda de Santo Espíritu. Ahora sí tenemos a Emiliano González de la zona del Ormen, en Bayamo, Granma. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás.
Emiliano, ¿cómo anda la situación? Se dispararon nuevamente la crisis energética a nivel nacional. Cuba entera está apagada. Ayer hubieron 1.901 megawatts de déficit en casi todo el país. ¿Cuál es el impacto hoy en Bayamo y específicamente en el campo?
Bueno, mira, ahora mismo yo me estoy en la ciudad de Bayamo. Estaba en el barrio, en una zona de la ciudad que prácticamente desde horas de la mañana le dieron un poquito de electricidad y ahora, unas horas, hace alrededor de 40, 50 minutos, volvieron a quitar la electricidad. Parece que los déficits de electricidad son cada vez mayores porque cada vez son más recurrentes, más cortos y más largos son los periodos en los cuales quitan la electricidad. Los apagones ya duran entre 12, 14 y hasta 16 horas.
Emiliano, hay un tema que brevemente me gustaría preguntarle porque usted está en el campo. En primavera y cuando hay viento, sobre todo acaba de pasar la cuaresma, surgen muchas veces incendios accidentales o otras veces por negligencia humana en los campos. Sobre todo en estos momentos en Pinar del Río hay miles de hectáreas afectadas. Pinar del Río, zona maderera, de maderas preciosas. Sin embargo, se habla de que hay problemas con los cuerpos de guardabosques para controlar incendios en el campo. Tienen problemas con los equipos y demás. ¿Cómo anda esto por allá por el oriente cubano?
La situación está bien complicada y también ha habido incendios forestales en la zona de Guisa, en la zona del Horno y en muchas partes de las montañas del oriente cubano.
¿Y le cuesta trabajo? ¿Pasa mucha dificultad al cuerpo de guardabosques por falta de recursos?
No, el cuerpo de guardabosques está prácticamente en la mínima expresión. Prácticamente no hay personas que trabajen en eso porque las pagas son muy mínimas y los tiempos, los lugares que tienen que recorrer son prácticamente inaccesibles. Y las condiciones que tienen de trabajo son irrisorias. No tienen manguera, no tienen insumos, no tienen el vestuario que lleva para enfrentar una crisis de esta manera, unos incendios de esta manera. O sea, la situación está colapsada por donde quiera que lo miren.
Gracias, Emiliano. Emiliano González, en la zona del Horno, en Bayamo, para nuestro espacio Cuba al Día.
Cuba al Día.
Bueno, en este segmento de Cuba al Día, este jueves 24 de abril, vamos a darle seguimiento. Ya ascienden a más de 1.000 las hectáreas afectadas por incendios forestales en Pinar del Río, informó el diario oficial Granma. Según la prensa, pues Pinar del Río, allí los bosques han sido afectados en esa provincia, maderas preciosas, por estos incendios forestales registrados en los últimos días. Según la nota, gracias al trabajo de las fuerzas del Cuerpo de Guardabosques y el Sistema de la Agricultura, cuatro de ellos de estos incendios, ¿no?, ya están bajo control, incluyendo dos grandes proporciones ubicados en los municipios de San Juan y Martínez y Mantua. El teniente coronel Alexander Pereda Urón, jefe del Cuerpo de Guardabosques en el territorio, explicó que hay otros tres siniestros que aún no han sido controlados. Entre ellos, uno de grandes proporciones, alrededor de 140 hectáreas, en la zona del Arenal, perteneciente al municipio de Minas de Matahambre. Los otros restantes se encuentran en Consolación del Sur. El funcionario señaló que ninguno de los siniestros ofrecen peligro para la población y añadió que la intensa sequía y los fuertes vientos complejizan las labores de enfrentamiento. De hecho, comentó el oficial que en las últimas horas se habían extinguido dos de estos siniestros registrados a lo largo de Vuelta Abajo, pero las condiciones climáticas y la gran cantidad de materiales combustibles propiciaron la aparición de otros dos. Al cierre de esta información, según la nota oficial, un total de 7 incendios permanecían activos en Pinar del Río. Alguien que conoce bien lo complicado de este tema, la situación, los daños para el sistema, para el ecosistema y para las reservas de maderas preciosas en el occidente que ocasionan anualmente estos incendios, es el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, con quien ahora tenemos el contacto ahí en San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río. ¿Por qué? ¿Cuál es la labor de los equipos de guardabosques? ¿También estas personas tienen problemas para extinguir los incendios?
Exacto, Tomás. Mire, las causas y condiciones ya están creadas. Tú sabes que en esta época del año es época de incendios forestales, pero bueno, siempre hubo un plan de contención ante los incendios forestales donde se llevaba a cabo un protocolo que permitía que eso se a tiempo se tuvieran en cuenta todas estas situaciones que se daban. Y principalmente la cacería furtiva y así sucesivamente, ese es el trabajo de los guardabosques, que hoy por hoy la mayoría están en desbandada. Ellos carecen hoy de fuerza de guardabosques, porque la mayoría, muchos de ellos han pedido las bajas de las unidades militares. Esto es una dependencia también del MININ, como sabemos que de otras esferas del MININ también han pedido bajas. Entonces, ya ellos no cuentan con la fuerza necesaria, con los equipos, con los recursos necesarios para poder hacerle frente al plan de contención. No solo ya como tal, cuando existe el incendio, enfrentarlo. El enfrentamiento, creo que en comparación al año pasado, este año va a ser mucho más carente de cosas y va a ser más catastrófico. El año pasado hubieron incendios aquí que duraron semanas enteras y se quemaron grandes hectáreas de bosque. Pienso que para este año, con la situación que tenemos, va a ser bastante bien dramático lo que vamos a enfrentar, porque esto afecta, quiero decir, a toda esa zona de la Cordillera de los Órganos. Todos esos campesinos que viven en esa zona corren peligro. Si vemos que en países incluso desarrollados la situación ha sido difícil apagar incendios, ¿cómo usted cree que con las condiciones que tiene Cuba en estos momentos y el mal trabajo que se está haciendo y la carencia que hay, se puedan extinguir ciertos incendios de gran magnitud?
Ahora, Esteban, hay algo importante que tú tienes que aportar, y es que en toda esta cordillera, la cordillera de la Sierra de los Órganos, ahí hay reservas maderables de maderas preciosas. El daño al ecosistema puede ser algo catastrófico.
Por supuesto. La tala de árboles maderables, y aquí siempre sabemos que desde el 59 se hizo una discriminación total con respecto a todo esto. Pero ahora, ya con los incendios anteriores y la poca reforestación que se está haciendo en estos momentos, porque la empresa forestal está también en desbandada con respecto a la fuerza laboral, con respecto a los recursos, a la falta de electricidad y la falta de combustible. Recuerde que hay un proceso de reforestación de toda esta zona, de toda esta foresta que se va perdiendo y que no se está haciendo en estos momentos en muchos de los lugares. Se dice a través del noticiero de televisión, del menticiero, como decimos nosotros los cubanos, de que sí, que existe la reforestación, pero no se está haciendo. Por otra parte, son más cada día son más la pérdida que las ganancias. Entonces va a llegar el momento que se va a perder mucho de toda esta foresta que tenemos, y la fauna, que principalmente está siendo amenazada. No solo la foresta, sino la flora y la fauna, que son las dos cosas que a veces no hablamos, pero los animalitos están sufriendo todo este embate.
Esteban, ¿esto afecta incluso la bella zona de Viñales?
Por supuesto, Tomás. Recuerda que estamos ahora, en estos momentos, después del paso del huracán Ian, que devastó toda la zona boscosa y prácticamente eso quedó como si hubiera quedado quemado. Los vientos, los fuertes vientos y todas estas cosas. Ahora es que comienza, a partir de ahora, toda esta foresta comienza otra vez a rejuvenecer, comienza a tomar fuerza. Y ahora, con los incendios forestales, que la zona de Viñales no está excepto de ellos, volvemos a perder mucho de toda esta belleza natural que contábamos ahí.
Las gracias al campesino Esteban Jeta Bascal. Y de Pinar del Río nos vamos a Holguín, específicamente al poblado de Velasco, donde ahora tenemos el contacto para una importante denuncia con Sorania Cruz Rosales, activista del Partido Republicano de Cuba, hostigada en múltiples ocasiones por su posición política. Resulta que ahora es cuentapropista, aunque no tiene licencia, se dedica a la fabricación de trampas para cazar ratones y ha sido víctima de una masiva confiscación por parte de inspectores y oficiales corruptos. Vamos a tener el contacto ya ahí en Velasco con Sorania Cruz Rosales. Sorania, ¿cuál es la denuncia? ¿Qué está pasando contigo?
Bueno, mira, la situación en la que yo me encuentro es el sábado de esta semana pasada. Yo me encontraba trasladando junto a Oscar Pupo Crudo, otro activista del CI, una ratonera. Nosotros éramos pareja antes, teníamos hijos en común, y trasladando unas ratoneras para Holguín. Las ratoneras son trampas para cazar ratones, que es a lo que nosotros nos dedicamos aquí. No tenemos patente porque ni a él ni a mí, por nuestra forma de pensar, contestar al régimen comunista este, no nos han querido dar patente para poder legalizar nuestra mercancía. Nos encontrábamos en horas de la madrugada, a las 6 de la mañana, trasladando en una guagua para Holguín una ratonera. Nos detuvieron ahí en el punto de control de Agua Clara, nos las descomisaron, no fueron... ocuparon, supuestamente porque era madera preciosa. yo fui hasta Holguín, viré para Velasco, recogí la guía, el papel legal de la madera, porque eso se hace con recortería de las carpinterías, de cedro, de varilla, de guinda, de agarroba, de diferentes maderas. Yo busqué una guía legal de que hace el carpintero, donde esa madera era legal, no estaba ilegal. Después me dijeron que no tenía la guía de tránsito para transportar esa madera de Velasco por Holguín. Busqué también la guía de tránsito, entonces a esta hora todavía, hoy miércoles, no me han querido dar las ratoneras.
¿Cuántas ratoneras son? ¿Cuántas son?
Yo llevaba 1.500 ratoneras, pero en los documentos, cuando me la ocuparon, el inspector Manolo Barajiaga puso que eran 600 ratoneras nada más. Hay 900 ratoneras perdidas. Perdidas no, que ellas se las van a coger o no las van a descomisar, y hasta el momento no me quieren dar respuesta alguna. Yo sigo en Velasco, todos los días estoy viajando a la ciudad de Holguín porque me citan para allá, tengo que meterme a San Rafael, a casi a 10 kilómetros de la ciudad de Holguín para adentro, en busca de un aserradero donde se encuentran esas ratoneras, y me hacen estar el día entero en espera de una respuesta, y me dan la respuesta ya por la tarde. No, ven mañana, que hoy no se puede resolver nada, hoy no apareció la delegada, que no apareció el inspector de la forestal, y así me traen en un peloteo. Todo por ser anticomunista, estar en contra del régimen este opresor que está matando al pueblo de hambre y de necesidad. Yo lo que hago es hacer ratoneras para vivir humildemente, yo y mis cuatro hijos. Tengo un niño pequeño que hace poco fue una explosión de una de las bombas de la púa hace años, y hubo un muchacho que se encontró una bala y el niño mío fue tocado por uno de los proyectiles y tuve que operar el maxilar derecho, y yo lo que hago es trabajar para sacar a mis hijos adelante. Y esta gente, este régimen no me deja salir adelante, solo por mi forma de pensar en contra del sistema. Por ser opositora, por no permitirle los abusos que se cometen con el pueblo y defender mis derechos.
¿Y en cuánto están, en cuánto venden ustedes cada ratonera esto?
Mensualmente yo vendo esta cantidad. Yo no la vendo ni semanal ni todos los días. Yo me tengo que pasar porque es un trabajo que hay que picar gomas con alambres de acero, recopilar alambre, enderezarlos, volverlos a doblar, en espera de que el carpintero recopile una X cantidad de tablitas de la recortería de las tablas que hace los muebles, para que me venda esas tablas, esos pedazos de madera, y yo poder confeccionarla. Y mensualmente yo trato de ocupar esa cantidad para poderla llevar.
¿Y qué precio tiene cada ratonera?
El precio que yo lo vendo es a 40 pesos.
A 40 pesos.
No, aquí el centro forestal está para allá, para la ciudad de Holguín, por eso fue que llamaron un inspector de la provincial, que fue Manolo Valarriaga, fue el que me ocupó la ratonera. Aquí hay aserraderos que de allá se descomisan en el aserrío San Rafael, se descomisan las maderas que anden por Mayarí, transportándola para acá, de Mayarí para acá, para Holguín y eso, y entonces se mandan para acá, para Velasco, por un aserradero aquí que tiene Manolo Valarriaga en conexión con el dueño del aserradero, que toda madera que haya perdido por allá, cogen y la traen para aquí y la confeccionan, o se la venden otros carpinteros por abajo la manga, como usted dice, ilegalmente, para ellos enriquecerse. Este Manolo Valarría, que yo quiero recalcar, se dedica a eso, a descomisar mercancía, y entonces decir que la descomisa y pues las personas no reclamarla, y entonces él venderla para hacer sus fiestas los fines de semana aquí en Velasco y en otros barrios aledaños aquí cerca de la provincia de Holguín, que tiene aserradero de privado como para él. Esa madera de él la descomisa, dice que es para el Estado, pero él la descomisa para él y las venden a otros precios.
¿Y quién es este hombre, un funcionario del gobierno?
Manolo Barajiaga, el inspector provincial de la forestal.
Gracias, Soraya Cruz Rosales, ahí en Velasco. Así cerramos Cuba al Día, este jueves 24 de abril. El agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, Mike Vázquez, hoy en el control técnico y en la producción. Un gusto tuvo de compartir con ustedes, Tomás Cardoso. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y Dios mediante el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 24 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de hoy. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que, a pesar de las dificultades, los apagones, la escasez de combustible, los problemas alimenticios, la represión oficial, intentan comunicarse con Martín Noticias diariamente para contar la realidad, lo que no reflejan los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy en el control técnico y en la producción con la participación de Mike Vázquez. Vamos a tener la agenda cargada de noticias, importante denuncia en breve de lo que está pasando con un activista, Silverio Portal, en la capital cubana, ha sido detenido. Vamos a hablar también sobre la situación del campo. Tendremos también el tema de los incendios forestales con Esteban Ajeta Abascal y cerraremos con la situación de Sorania Díaz Rosales, que está siendo hostigada, cuenta propista, en el territorio de Holguín. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, en el día de ayer se afectó el servicio eléctrico las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación en el día fue de 1.901 megawatt a las 20:10 horas, coincidente con la hora de máxima demanda. Hoy seguirán los apagones. Ayer fueron superados a lo planificado y para esta jornada se proyecta una disponibilidad de 1.720 megawatt de una demanda de 3.380, lo que generará un déficit de 1.600 megawatt y una afectación estimada de 1.730. Esto es en cuanto a los apagones. También Melody González Pedraza, expresidenta del Tribunal Municipal Popular de Encrucijada en Villa Clara y militante del Partido Comunista, incluida en una lista de represores cubanos, enfrenta la deportación a la isla. La jueza llega al fin de su juicio de petición de asilo político acá en los Estados Unidos y denuncian acoso estatal contra campesinos en el occidente cubano. También el presidente Trump, según el legislador Carlos Jiménez, debería empujarlos al vacío. Así sugiere el congresista cómo acabar con el régimen cubano. A esta hora de la tarde también otros titulares. Exteniente coronel Leandro Rubén Garnica González, que residía en Estados Unidos desde el 2022, pues regresa a Cuba desde Estados Unidos. Regresó esta semana en el más reciente episodio de las autodeportaciones de represores residentes en territorio estadounidense. A esta hora de la tarde, Lisandra Góngora, entre las 5 presos políticos cubanos nominados al premio importante de derechos humanos. Y sede de las Damas de Blanco continúa bajo asedio de la policía política, que cita a Berta Soler y a su esposo Ángel Moya, quienes reiteran que no se van a marchar del país. Y continúan, ya ascienden a 1.000 hectáreas de la prensa oficial, los incendios forestales en Pinar del Río. Nos vamos ya luego los titulares con nuestra primera invitada. Contacto en la LIS, en La Habana, Cuba, con Lucinda González. Buenas tardes, Lucinda.
Buenas tardes, hermano mío.
Lucinda, hay problemas con Silverio Portal. Silverio, pues, dedicado a las denuncias sociales en Cuba, ha sido detenido en la mañana de hoy. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué sabes?
Bueno, mira, él anda por toda La Habana haciendo videos del desastre que ha convertido este régimen en nuestra hermosa isla. Y eso a ellos no le conviene porque al ver y sacar todas esas denuncias, el turismo no va a avanzar. Y bueno, hoy él me llama y me dice, mira, llama a todo el mundo y dile que tengo la seguridad del Estado en la puerta de mi casa y una patrulla abajo que tengo que acompañarlo. Y le dije, no te preocupes, que yo me voy a mantener al tanto y voy a denunciar que te acaban de detener.
O sea que, igual que tú, la situación de documentar las miserias que sufren los habaneros, como haces tú con los basureros y demás, molesta al oficialismo.
Sí, a ver, a ellos no le conviene porque sabe que merma el tráfico de turistas, porque ¿qué turismo puede haber en Cuba con una Cuba desastrosa, sucia? Cuba es un eterno basurero, es un desastre, es un estado fallido. Esto es inaudito.
Lucinda, la foto que nos mandaste de los últimos vertederos en las últimas horas, ¿a dónde corresponde?
Aquí a la lista, el mismo basurero. ¿Te acuerdas que yo te lo he mandado? Unas veces lo limpian, otras veces no lo limpian, pero al momento, como no hay un lugar específico para tú echar tus desechos, lo que no te sirve, la gente lo tiran ahí y ese es un vertedero que lleva años y años y años estando un agro ahí, un que venden vianda, viendo edificios, un consultorio cerca. Esto es un desastre. Cuba es un eterno basurero, así yo lo llamo.
Gracias, Lucinda. Lucinda González, en el municipio de La Lisa, en la capital cubana, para nuestro espacio. Vamos a intentar darle seguimiento a otros temas de la actualidad nacional. Intenta la producción comunicarse a esta hora de la tarde con el campesino Emiliano González, residente en la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, para tocar varios temas de la realidad nacional. Vamos a intentar poner en perspectiva esta nueva crisis energética a lo largo y ancho del territorio nacional, que está creando un caos en la mayoría de las provincias cubanas. Sobre todo queremos hablar con él en el oriente cubano, que la situación es bastante complicada, de las peores del país. Hemos tenido contacto con varios activistas en algunas provincias donde las horas de apagón son enormes en el territorio. Bueno, no hemos tenido el contacto con Emiliano González. Vamos a ver si podemos establecer contacto con otro periodista. Vamos a intentar la comunicación en Sancti Spíritus, Cuba. Dios mediante que podamos lograrlo. Estamos en vivo para toda Cuba con Adriano Castañeda, periodista independiente en Sancti Spíritus, quien cuando lo convocamos para el programa nos dijo que la situación de los apagones es más que complicada a esta hora allá en Sancti Spíritus, y queríamos tener de él una reacción de lo que está ocurriendo con esta realidad hoy jueves en el territorio espirituano. La situación compleja, lamentablemente, y sin solución. Hoy en Sancti Spíritus la situación incluso está peor que ayer. Vamos directamente ya a Sancti Spíritus, Cuba, en el centro del país a esta hora de la tarde. Tenemos ya el contacto con Adriano Castañeda, comunicador independiente. Buenas tardes, Adriano.
Un cordial saludo, Tomás, para ti y el colectivo de trabajo de tu programa, también la audiencia de este importante.
Bueno, nos decías que la cosa está peor hoy que ayer. ¿Cómo anda Sancti Spíritus hoy con los apagones?
Bueno, decirte que de mal a crítico o peor. Imaginarse que hay circuitos aquí que desde las 12 de la noche no tienen corriente, no tienen la importante en un país donde realmente no hay pocas opciones con esto del gas, que llevan más de 3 meses el cubano, el espirituano, sin poder obtener la balita de gas que resolvía grandes problemas y la situación que todo el mundo no puede cocinar con leña, principalmente las casas que no tienen patio como los edificios. Hay que ver, yo en hora de la mañana estuve por allá por los olivos, mi olivo 1, olivo 2, olivo 3, que es gran población del pueblo espirituano, vive en esos lugares, lo están cocinando en los terceros, cuartos pisos, en las escaleras con un poco de carbón, el que puede conseguir, si no hay electricidad, tampoco no hay bombeo de agua en los edificios, hay edificios que llevan 2 días que no tienen agua y realmente no hay una pipa con todo esto de la situación del combustible.
Y bueno, es bien, 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 cada día es más difícil, es más perturbador. Recordar que llevamos mucho tiempo ya padeciendo esto, pero se está incrementando como nunca. Imagínate 12 horas sin el fluido eléctrico y sin condiciones y los alimentos, no tienes un laterío, no, si consigues un poquito de arroz. Ahora mismo, en el día de ayer, depositaron en las tiendas de víveres a 7 libras de arroz por persona, y realmente todo, la gente habla, y cuando se está acercando el 1 de mayo, todo el mundo sabe que ellos quieren dar una imagen al pueblo y tener tranquilo el pueblo en esta fecha. Y pues, estamos seguros que van a traer otro poquito más de arroz para dejar el día 30 aproximadamente. No hay un poquito de azúcar, 2 libras de azúcar que se quedó. Antes era un poco más de azúcar lo que daba, un país azucarero, y realmente los viejitos, principalmente, que no tienen un poquito, el café desapareció totalmente de esta tienda, el huevo, porque ahora mismo las MIPYMES son las que están controlando los avícolos aquí en Santiespíritu, lo que es el huevo principalmente, y no, realmente no, el huevo que te daban 5 unidades de este importante alimento no le llega a la población cubana, y no se ve más nada, todo está desabastecido. Tomás, en el día de ayer vi 2 personas que se desmayaron, personas que rebasan los 70 años, imagínate, sin desayunar, con patologías, enfermedades como diabetes, que tienen que tener una buena alimentación constante. Realmente bien complicado. Estamos en guerra, realmente. Los cubanos sí estamos en guerra.
Ahora, Adriano, una pregunta. ¿Qué hacen ustedes ante tantas largas horas de apagón en una madrugada, en una mañana? ¿Qué hacen los cubanos?
Los cubanos salir a la calle a acostarse en una acera, las tripas te comienzan, el aparato digestivo te comienza a alertar con más fuerza por el hambre, y cuando uno se despierta, todo el mundo sabe que se alimenta más, ¿no? El deseo de querer comer algo y no lo tienes, no tienes un poquito de azúcar, no tienes nada, los mujeres empiezan a gritar, es de verdad, es bien doloroso ver niños de los 4 o 5 años que no tienen, que no razonan realmente lo que estamos pasando los cubanos generales por mucho tiempo, pero ahora mucho más, porque es muy constante y lacera mucho el cuerpo de la gente, ¿no? Gritar los niños, los ancianos, muchos enfermos, por supuesto, por la edad y demás, y que vivir en una nación donde el alimento, lo que uno se come, no realmente no alimenta como tiene que ser, la nutrición es bien, 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 bien crítica, y esto lacera también a los cuerpos humanos. Eso es lo que hay. Los mosquitos también, Tomás, que se ha en el día de ayer estaban pasando por las viviendas, impresionando las viviendas, y la gente decía, ¿no? ¿Para qué van a entrar si ustedes no tienen ni no tienen para fumigar? No se fumiga en horas de las 4 o 5 de la mañana, 5 de la tarde comienzan los mosquitos. Realmente bien, bien. La gente en la calle, Tomás, la gente en la calle conversando, tratando de quedarse en medio dormido. Los niños gritando, es de verdad bien, 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 bien doloroso lo que estamos viviendo los cubanos en general en todo Cuba.
Bueno, pues otro tema, Adriano, ¿qué está pasando con el cuerpo de guardabosques? Hay miles de hectáreas encendidas en Pinar del Río y no logran apagarla. ¿Qué pasa con el cuerpo de guardabosques? ¿Qué pasa con los bomberos en la agricultura? ¿Hay falta de recursos?
Bueno, todo el mundo sabe que todo el recurso que entra a Cuba principalmente es para la represión y para los hoteles. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe. Y de manera descarada dice que, bueno, que están invirtiendo en tanto, en lo otro, en turismo y demás. Y está en todo, aunque el cuerpo de bomberos del Ministerio del Interior también es un órgano que también lo tienen ellos porque necesitan recursos. Y por supuesto que el recurso que entra es para las patrullas, un poco de gasolina, para si alguien... Si aparece un cartel, si hay un brote de manifestación pública en contra de la dictadura y el régimen, lo que estamos pasando los cubanos, ellos no realmente han dejado procedido. Todo es porque con esta sequía que tenemos por acá, comienzan, realmente no tienen la posibilidad. No solamente que no tienen las mangueras necesarias o el tamaño, realmente ahora sí mismo, si hay un incendio en uno de estos edificios, un cuarto piso, porque están cocinando la gente ahí, cocinando. Hay que estar cocinando hasta por ley en el cuarto piso. Eso no hay que ir también en las azoteas y demás. Pero las cubiertas de estos edificios realmente no tienen las mangueras para llegar allí, porque ellos dejaron totalmente ese órgano, como muchos más, desprotegido, porque el más les interesa el turismo, más les interesa las arcas, el dinero a sus arcas,
y se van a ver horrores, ojalá que Dios no lo permita, porque no queremos que suceda nada a nuestro pueblo, porque bueno, sí van a suceder más cosas que van a ser lamentables, y él lo sabe.
Como no, gracias Adriano, Adriano Castañeda de Santo Espíritu. Ahora sí tenemos a Emiliano González de la zona del Ormo en Bayamo, Granma. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás.
Emiliano, ¿cómo anda la situación? Se dispararon nuevamente la crisis energética a nivel nacional. Cuba entera está apagada. Ayer hubieron 1.901 megawatts de déficit en casi todo el país. ¿Cuál es el impacto hoy en Bayamo y específicamente en el campo?
Bueno, mira, ahora mismo yo me estoy en la ciudad de Bayamo. Estaba en el barrio, en una zona de la ciudad que prácticamente desde horas de la mañana le dieron un poquito de electricidad y ahora, unas horas, hace alrededor de 40, 50 minutos, volvieron a quitar la electricidad. Parece que los déficits de electricidad son cada vez mayores porque cada vez son más recurrentes, más cortos y más largos son los periodos en los cuales quitan la electricidad. Los apagones ya duran entre 12, 14 y hasta 16 horas.
Emiliano, hay un tema que brevemente me gustaría preguntarle porque usted está en el campo. En primavera y cuando hay viento, sobre todo acaba de pasar la cuaresma, surgen muchas veces incendios accidentales o otras veces por negligencia humana en los campos. Sobre todo en estos momentos en Pinar del Río hay miles de hectáreas afectadas. Pinar del Río, zona maderera, de maderas preciosas. Sin embargo, se habla de que hay problemas con los cuerpos de guardabosques para controlar incendios en el campo. Tienen problemas con los equipos y demás. ¿Cómo anda esto por allá por el oriente cubano?
La situación está bien complicada y también ha habido incendios forestales en la zona de Guisa, en la zona del Horno y en muchas partes de las montañas del oriente cubano.
Y le cuesta trabajo, pasa mucha dificultad al cuerpo de guardabosques por falta de recursos.
No, el cuerpo de guardabosques está prácticamente en la mínima expresión, prácticamente no hay personas que trabajen en eso porque las pagas son muy mínimas y los tiempos, los lugares que tienen que recorrer son prácticamente inaccesibles y las condiciones que tienen de trabajo son irrisorias, no tienen manguera, no tienen insumos, no tienen el vestuario que lleva para enfrentar una crisis de esta manera, unos incendios de esta manera. O sea, la situación está colapsada por donde quiera que lo miren.
Gracias, Emiliano. Emiliano González, en la zona del Horno, en Bayamo, para nuestro espacio Cuba al Día.
Cuba al Día.
Bueno, en este segmento de Cuba al Día, este jueves 24 de abril, vamos a darle seguimiento. Ya ascienden a más de 1,000 las hectáreas afectadas por incendios forestales en Pinar del Río, informó el diario oficial Granma. Según la prensa, pues Pinar del Río, allí los bosques han sido afectados en esa provincia, maderas preciosas, por estos incendios forestales registrados en los últimos días. Según la nota, gracias al trabajo de las fuerzas del Cuerpo de Guardabosques y el Sistema de la Agricultura, cuatro de ellos de estos incendios, ¿no?, ya están bajo control, incluyendo dos grandes proporciones ubicados en los municipios de San Juan y Martínez y Mantua. El teniente coronel Alexander Pereda Urón, jefe del Cuerpo de Guardabosques en el territorio, explicó que hay otros tres siniestros que aún no han sido controlados. Entre ellos, uno de grandes proporciones, alrededor de 140 hectáreas, en la zona del Arenal, perteneciente al municipio de Minas de Matahambre. Los otros restantes se encuentran en Consolación del Sur. El funcionario señaló que ninguno de los siniestros ofrece peligro para la población y añadió que la intensa sequía y los fuertes vientos complejizan las labores de enfrentamiento. De hecho, comentó el oficial que en las últimas horas se habían extinguido dos de estos siniestros registrados a lo largo de Vuelta Abajo, pero las condiciones climáticas y la gran cantidad de materiales combustibles propiciaron la aparición de otros dos. Al cierre de esta información, según la nota oficial, un total de 7 incendios permanecían activos en Pinar del Río. Alguien que conoce bien lo complicado de este tema, la situación, los daños para el sistema, para el ecosistema y para las reservas de maderas preciosas en el occidente que ocasionan anualmente estos incendios, es el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, con quien ahora tenemos el contacto ahí en San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río. ¿Por qué? ¿Cuál es la labor de los equipos de guardabosques? ¿También estas personas tienen problemas para extinguir los incendios?
Exacto, Tomás. Mire, las causas y condiciones ya están creadas. Tú sabes que en esta época del año es época de incendios forestales, pero bueno, siempre hubo un plan de contención ante los incendios forestales, donde se llevaba a cabo un protocolo que permitía que eso se a tiempo se tuvieran en cuenta todas estas situaciones que se daban, y principalmente la cacería furtiva y así sucesivamente. Ese es el trabajo de los guardabosques, que hoy por hoy la mayoría están en desbandada. Ellos carecen hoy de fuerza de guardabosques, porque la mayoría, muchos de ellos han pedido las bajas de las unidades militares. Esto es una dependencia también del MININ, como sabemos que de otras esferas del MININ también han pedido bajas. Entonces ya ellos no cuentan con la fuerza necesaria, con los equipos, con los recursos necesarios para poder hacerle frente al plan de contención, no solo ya como tal cuando existe el incendio enfrentarlo. El enfrentamiento, creo que en comparación al año pasado, este año va a ser mucho más carente de cosas y va a ser más catastrófico. El año pasado hubieron incendios aquí que duraron semanas enteras y se quemaron grandes hectáreas de bosque. Pienso que para este año, con la situación que tenemos, va a ser bastante bien dramático lo que vamos a enfrentar, porque esto afecta, quiero decir, a toda esa zona de la Cordillera de los Órganos. Todos esos campesinos que viven en esa zona corren peligro. Si vemos que en países incluso desarrollados la situación ha sido difícil apagar incendios, ¿cómo usted cree que con las condiciones que tiene Cuba en estos momentos y el mal trabajo que se está haciendo y la carencia que hay, se puedan extinguir ciertos incendios de gran magnitud?
Ahora, Esteban, hay algo importante que tú tienes que aportar, y es que en toda esta cordillera, la cordillera de la Sierra de los Órganos, ahí hay reservas maderables de maderas preciosas. El daño al ecosistema puede ser algo catastrófico.
Por supuesto. La tala de árboles maderables, y aquí siempre sabemos que desde el 59... se hizo una discriminación total con respecto a todo esto. Pero ahora, ya con los incendios anteriores y la poca reforestación que se está haciendo en estos momentos, porque la empresa forestal está también en desbandada con respecto a la fuerza laboral, con respecto a los recursos, a la falta de electricidad y la falta de combustible. Recuerde que hay un proceso de reforestación de toda esta zona, de toda esta foresta que se va perdiendo y que no se está haciendo en estos momentos en muchos de los lugares. Se dice a través del noticiero de televisión, del menticiero, como decimos nosotros los cubanos, de que sí, que existe la reforestación, pero no se está haciendo. Por otra parte, son más cada día son más la pérdida que las ganancias. Entonces va a llegar el momento que se va a perder mucho de toda esta foresta que tenemos, y la fauna, que principalmente está siendo amenazada. No solo la foresta, sino la flora y la fauna, que son las dos cosas que a veces no hablamos, pero los animalitos están sufriendo todo este embate.
Esteban, ¿esto afecta incluso la bella zona de Viñales?
Por supuesto, Tomás. Recuerda que estamos ahora, en estos momentos, después del paso del huracán Ian, que devastó toda la zona boscosa y prácticamente eso quedó como si hubiera quedado quemado. Los vientos, los fuertes vientos y todas estas cosas. Ahora es que comienza, a partir de ahora, toda esta foresta comienza a rejuvenecer, comienza a tomar fuerza, y ahora con los incendios forestales, que la zona de Viñales no está excepto de ellos, volvemos a perder mucho de toda esta belleza natural que contábamos ahí.
Las gracias al campesino Esteban Ajeta Bascal. Y de Pinar del Río nos vamos a Holguín, específicamente al poblado de Velasco, donde ahora tenemos el contacto para una importante denuncia con Sorania Cruz Rosales, activista del Partido Republicano de Cuba, hostigada en múltiples ocasiones por su posición política. Resulta que ahora es cuentapropista, aunque no tiene licencia, se dedica a la fabricación de trampas para cazar ratones y ha sido víctima de una masiva confiscación por parte de inspectores y oficiales corruptos. Vamos a tener el contacto ya ahí en Velasco con Sorania Cruz Rosales. Sorania, ¿cuál es la denuncia? ¿Qué está pasando contigo?
Bueno, mira, la situación en la que yo me encuentro es el sábado de esta semana pasada. Yo me encontraba trasladando junto a Oscar Pupo Cruz, otro activista del CI, una ratonera. Nosotros éramos pareja antes, teníamos hijos en común. Y trasladando unas ratoneras para Holguín. Las ratoneras son trampas para cazar ratones, que es a lo que nosotros nos dedicamos aquí. no tenemos patente porque ni a él ni a mí, por nuestra forma de pensar, contestar al régimen comunista este, no nos han querido dar patente para poder legalizar nuestra mercancía. Nos encontrábamos en horas de la madrugada, a las 6 de la mañana, trasladando en una guagua para Holguín una ratonera. Nos detuvieron ahí en el punto de control de Agua Clara, nos las decomisaron, no fueron, nos ocuparon, supuestamente porque era madera preciosa. Yo fui hasta Holguín, viré para Velasco, recogí la guía, el papel legal de la madera, porque eso se hace con recortería de la carpintería, de cedro, de varilla, de guinda, de agarroba, de diferentes maderas. Yo busqué una guía legal de casa del carpintero donde esa madera era legal, no estaba ilegal. Después me dijeron que no tenía la guía de tránsito para transportar esa madera de Velasco por Holguín. Busqué también la guía de tránsito, entonces a esta hora todavía, hoy miércoles, no me han querido dar las ratoneras.
¿Cuántas ratoneras son? ¿Cuántas son?
Yo llevaba 1.500 ratoneras, pero en los documentos, cuando me la ocuparon, el inspector Manolo Barajiaga puso que eran 600 ratoneras nada más. Hay 900 ratoneras perdidas. Perdidas no, que ellas se las van a coger o no las van a descomisar, y hasta el momento no me quieren dar respuesta alguna. Yo vivo en Velasco, todos los días estoy viajando a la ciudad de Holguín porque me citan para allá, tengo que meterme a San Rafael, a casi a 10 kilómetros de la ciudad de Holguín para adentro, en busca de un aserradero donde se encuentran esas ratoneras, y me hacen estar el día entero en espera de una respuesta, y me dan la respuesta ya por la tarde. No, ven mañana, que hoy no se puede resolver nada, hoy no apareció la delegada, que no apareció el inspector de la forestal, y así me traen en un peloteo. Todo por ser anticomunista, estar en contra del régimen este opresor que está matando al pueblo de hambre y de necesidad. Yo lo que hago es hacer ratoneras para vivir humildemente, yo y mis 4 hijos. Tengo un niño pequeño que hace poco fue, hubo una explosión de una de las bombas de la púa hace años, y hubo un muchacho que se encontró una bala y el niño mío fue tocado por uno de los proyectiles y tuve que operar el maxilar derecho. Y yo lo que hago es trabajar para sacar a mis hijos adelante. Y esta gente, este régimen no me deja salir adelante, solo por mi forma de pensar en contra del sistema. Por ser opositor, opositora, por no permitirle los abusos que se cometen con el pueblo y defender mis derechos.
¿Y en cuánto están, en cuánto vende usted de cada ratonera esto?
Mensualmente yo vendo esta cantidad. Yo no la vendo ni semanal ni todos los días. Yo me tengo que pasar porque es un trabajo que hay que picar gomas con alambres de acero, recopilar alambre, enderezarlo, volverlos a doblar, en espera de que el carpintero recopile una X cantidad de tablitas de la recortería de las tablas que hace los muebles para que me venda esas tablas, esos pedazos de madera, y yo poder confeccionarla. Y mensualmente yo trato de ocupar esa cantidad para poderla llevar.
¿Y qué precio tiene cada ratonera?
El precio que yo lo vendo es a 40 pesos.
A 40 pesos.
No, aquí el centro forestal está para allá, para la ciudad de Holguín, por eso fue que llamaron un inspector de la provincial, que fue Manolo Valarriaga, fue el que me ocupó la ratonera. Aquí hay aserraderos que de allá se descomisan en el aserrío San Rafael, se descomisan las maderas que andan por Mayarí, transportándola para acá, de Mayarí para acá, para Holguín y eso, y entonces se mandan para acá, para Velasco, por un aserradero aquí que tiene Manolo Valarriaga en conexión con el dueño del aserradero, que toda madera que haya perdido por allá la cogen y la traen para aquí y la confeccionan, o se la venden otros carpinteros por abajo la manga, como usted dice, ilegalmente, para ellos enriquecerse. Este Manolo Valarriaga, que yo quiero recalcar, se dedica a eso, a descomisar mercancía, y entonces decir que la descomisa y pues las personas no reclamarla, y entonces él venderla para hacer sus fiestas los fines de semana aquí en Velasco y en otros barrios aledaños aquí cerca de la provincia de Holguín, que tiene aserradero de privado como para él. Esa madera ahí él la descomisa, dice que es para el Estado, pero él la descomisa para él y las venden a otros precios.
¿Y quién es este hombre, un funcionario del gobierno?
Manolo Barajiaga, el inspector provincial de la forestal.
Gracias, Soraya Cruz Rosales, ahí en Velasco. Así cerramos Cuba al Día, este jueves 24 de abril. El agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, Mike Vázquez, hoy en el control técnico y en la producción. Un gusto tuvo de compartir con ustedes, Tomás Cardoso. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y Dios mediante, reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio.
Radio Martí en vivo.
La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.